Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Esta semana en Los Puretas tenemos un capítulo de esos de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues para esto tenemos a nuestro hombre Mario, el melancólico.
Sí, no, hombre, eso es así. Cualquiera que, por lo menos cualquiera que tenga 30 años sabe que cualquier tiempo pasado, muy probablemente, fue mejor. Pero sí, vamos a revisar un pasado reciente, pero muy importante. Yo creo que con el tiempo incluso se le dará más importancia.
Yo creo que para los que hayan empezado a seguir la NBA asiduamente a partir de 2017, pues no sabrán que Oklahoma City Thunder era un auténtico equipazo. No era un solar con muchas rondas y pocos jugadores.
Mucha ronda y pocas nueces.
Mucha ronda y pocas nueces. Y nada, entonces esta semana vamos a tratar un tema que es muy interesante sobre los años dorados de Oklahoma City Thunder. Y nos basamos un poco en un artículo muy interesante que es está en el número 6 del Skyhook y está escrito por Jacobo Correa.
Arroba Jaco Correa con J mayúscula y C mayúscula, si lo queréis buscar en Twitter.
Qué manía de los Jacobos ponerse cosas como Jaco. En fin, es la gente que no creció en los 80, en los 90.
Cine Kinky.
Bueno, en fin, un artículo que, bueno, al igual que recomendamos muchísimo, y sobre todo la revista, por supuesto, pues de lectura totalmente obligada. Pero bueno, tú, Mario, ¿qué opinas? ¿Tú cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bueno, si le preguntas a Kevin Durant, probablemente te diga que no. Si le preguntas a James Harden, yo creo que también te dirá que no. Si le preguntas a Westbrook, puede que te diga que sí. O sea, que depende de a quién le preguntes y depende de la situación. Hay que decir que este artículo se sitúa más o menos... bueno, como dice la primera línea del artículo, escribo estas líneas el día primero de 2017. O sea, a inicios de 2017, durante una época durante la cual había una lucha encarnizada por el MVP entre tres jugadores que una vez fueron hermanos, pero que en aquel momento cada uno vivía una situación totalmente distinta, con distintos niveles de aprobación en cada uno de ellos, y que con el tiempo se probaría más o menos satisfactorio para según qué individuo.
Es que claro, muchas veces tendemos a eso, que lo pasado siempre fue mejor, y eso efectivamente depende de la lente con la que se mire, depende de la situación. Efectivamente, como has comentado tú, en el caso de estos tres va a variar probablemente. Si lo llevamos a nuestra vida diaria, pues mira, cualquier tiempo pasado fue mejor, no sé, pero cualquier tiempo en el cual teníamos una vida medianamente normal, pues sí que fue mejor. Hombre,
sí. Yo en 2017 estaba mucho mejor, no cabe duda. Por lo menos en cuanto a edad, juventud, capacidad respiratoria.
Y yo también. Yo en 2017 estaba a punto de correr mi primera media maratón cuando escribió este hombre este artículo. Vivía de puta madre en Wisconsin. Vivía tranquilo, pasaba frío, pero vivía tranquilo. Y veía más NBA, NFL, NCAA de lo que puedo ver ahora. Joder, pues igual sí, ¿no?
Sí, no, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Quizá menos responsabilidades, bueno, lo que tiene la edad. Pero seguro que tenías menos dinero.
No, tenía más dinero.
Ah, pues entonces, pues nada, déjalo.
Tenía más dinero, cobraba casi el triple.
Ya está, 2017 fue muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar?
¿Dónde va a parar? Y viajaba, y estaba terminando de ultimar un viaje a Los Ángeles, San Francisco y compañía.
No había pandemia, ¿no? No había nada. No había pandemia. No había nada que indicara una pandemia.
No había nada que indicar, pero lo que decías tú, depende a quién le preguntes. O sea, si le pregunta a mi abuelo con 91 años, cualquier tiempo pasado fue mejor, dirá, hombre, sí, cuando podía moverme más, seguro. Claro. Y digo yo, ¿y tu infancia? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Ahí en, hombre, la posguerra, no. Comiendo saltamontes, ¿qué? ¿Eso molaba?
Claro, eso... coño, ahora tenemos calefacción en casa.
Si tú le das una máquina de tiempo a alguien blanco, retrocederá un montón de años. Si tú se la das a alguien negro, a lo mejor más allá, más atrás de los años 80, no sé yo si le compensa.
Bueno, o menos aún.
Menos aún, sí, sí.
Menos aún, yo tampoco me iría demasiado. Pero bueno, que los 80... Joder, los 80, viendo el otro día yo un documental sobre el jazz, está muy interesante, es antiguo, es del año 2000 o 2001, y comparaba pues el diabólico jazz con el diabólico rap gangsta de finales de los 80, principios de los 90, y que claro, lo comparaban como un rollo de, pues claro, era igual de malos porque incitaban a la provocación. Hablamos de dos estilos que nos pueden parecer muy opuestos, pero que hubo gente que pensaron que el rap y el jazz convertían a la gente en el mismo tipo de persona, gente anárquica y que
gente que poco le daba más depravada. Por pensar por sí mismo y cuestionarse el sistema con lo feo que está eso.
Con lo feo que está eso. Bueno, pues hablando de gente que no piensa demasiado, nos vamos a ir con los Thunders de 2008 en adelante o 2007 en adelante. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Ticked off! You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? Pues recordamos que hoy vamos a tratar un poquito de esos años dorados de los Oklahoma City Thunder, un poco enfocados desde el artículo este de Jacobo Correa de Skyhook, el número 6, y que trata un poquito pues esos años en los cuales pues los Thunders era un auténtico equipazo. Recordamos que este artículo está pues eso, ambientado en 2017, cuando ese equipo ya se había fragmentado por completo. Pero creo que antes de todo esto necesitamos recapitular un poquito para ver el origen de todo esto. Hay que pensar un poquito que en 2007 los Seattle Supersonics draftean con el número 2 a Kevin Durant, un jugador tremendo que venía de romperlo en Texas de manera bestial y que pintaba estrellón. Es cierto que quedó primero...
Un jugador que sale número 2 por la única y sencilla razón de que en el número 1... sale un pivot que todos consideran que va a ser un pivot generacional, que es Greg Oden, y que muy pocos en la época, realmente por lo que yo he investigado, muy pocos en la época cuestionaban que Durant tuviera que estar por encima de Oden por el mero hecho de que, hombre, pues Kevin Durant era un chiquito mucho más flaco, los pivots eran lo más importante en cualquier equipo de NBA, y Greg Oden iba a marcar una época. No, por lo que sea, no repararon en que un tío de 7 pies que se mueve como un escolta pues iba a tener su tirón en el futuro.
Claro, pero aquí en este caso, primero el tirón de Greg Oden, que ambas temporadas fueron bestiales, luego la necesidad, y luego que aún en 2007 el hecho de tener un jugador tan alto, tan delgado, tan palito, y que por encima pues se moviese como se movía, pues eso les daba bastante, bastante reparo.
Y bueno, y que en aquella época se tenía mucha alergia al tipo de jugador cuya posición no estaba clara. Exacto. Había habido muy malas experiencias con los combo guards y este tipo de dos que no eran uno si no eran dos, tres que no eran cuatro si no eran tres. Entonces a la NBA, cuando tú drafteabas un jugador, querías saber exactamente qué era. Y en el caso de Durant, claro, es que podía ser muchas cosas.
Claro, pero bueno, se entiende y hay que entender, o sea, como el caso de Brandon Roy, hay que entender Greg Oden, que quedarán por encima porque su carrera universitaria había sido bestial, y en el caso de Greg Oden, pues es lógico por la posición. Bien, pues en el año, al año
de
siguiente...
hecho, Greg Oden llega junto con Mike Conley a la final del campeonato nacional, ¿no? Uh-huh. Me parece, sí. Contra los sí. Gators de Florida.
Con los Gators de Billy Donovan, uh-huh. Que luego estarán con en Oklahoma. Uh-huh. Bueno, pues en este caso, en 2008, al año siguiente, en el último draft de los Sonics, estos pillan en el número 4 a Westbrook. Westbrook también venía, pues eso... un año en UCLA muy bueno, mm. Un jugador, pues eso, que lo hemos hablado mil veces, un portento físico, mm-hmm. Y que pues podía destacar en todas partes, ¿no? Entonces, pues era la pieza perfecta para poner al lado del otro. Recordad que esa temporada primera de los Sonics de Durant fueron un despropósito, aparte que estaban ya con toda la basura de que los iban a echar de que se iban a ir a Oklahoma.
Creo que el entrenador en primer año creo que es PJ Carlesimo, que además lo pone como escolta, no lo pone como alero. Una posición que no volvería a ocupar ya nunca más en toda su carrera en NBA Kevin Durant. Y decir que la posición de Westbrook en la cuarta posición en el draft de 2008 resulta cuanto menos sorprendente en aquel momento, porque el bueno de UCLA era Kevin Love, no Russell Westbrook. Russell Westbrook se consideraba un jugador muy enérgico, muy muy movido, pero poco técnico. Se tenía mucha mejor opinión de gente como Eric Gordon o como J. Mayo o como Michael Beasley.
Sí, lo que hemos visto al final, o sea, un jugador físicamente bestial, pero técnicamente, pues muy cogido por pinzas.
Mm-hmm. O sea, lo que quiero decir es que a día de hoy puede que muchos piensen que la elección de Westbrook en 2008 fue recibida como con naturalidad, pero no, fue recibida con auténtica sorpresa porque se consideraba que había muchos jugadores mejores, sin ir más lejos, Brook López se consideraba mucho mejor que Russell Westbrook. Pero algo vio Presti en él, que hay que decir que Presti, podemos decir muchas cosas de Presti, pero lo cierto es que probablemente tuvo tres de las elecciones más acertadas en años consecutivos que yo creo que ha tenido ningún GM en la historia.
Uh-huh. O sea, porque aparte no son precisamente todos número uno, número dos.
No, o sea, no. O sea, son elecciones...
Estamos con un dos, con un cuatro y con un tres. Y que,
tanto Westbrook como Harden, al que hablaremos ahora después... Son elecciones que la mayoría de gente piensa que podía haber, que son muy anticipadas, es decir, que son jugadores que se han elegido demasiado alto, quizá.
Exacto, los dos, porque al año siguiente, en 2009, pues en este caso, pues Harden ya es drafteado en el número 3 por los ya Oklahoma City Thunder.
Antes, claro, de gente como Ricky Rubio, del que se tenía una mucha mejor opinión de un Harden que venía de Arizona State, pero... del que realmente se había escrito poco y se había hablado poco, o antes de un Tyreek Evans, o antes incluso de un Johnny Flynn, que tenía mucha mejor propaganda que Harden en aquel momento.
No, y recordemos, también no olvidemos, también de Stephen Curry.
Claro, y un tal Curry.
Claro,
que venía de Davidson, de liar la parda con tobillos de cristal, pero desde luego no tanto, claro, una barbaridad.
Pero pasa el problema, o sea... Sí que llegaron muy lejos en el Madness, sí que hicieron una temporada bestial, sí que era un tirador, pero era un tirador y con muy propenso a las lesiones. De hecho, hasta que lo cogió por banda prácticamente Steve Kerr, o incluso el año anterior, no explotó. Eso nos puede parecer raro ahora, pero no. Y de hecho, porque sobre todo Steve Kerr le enseñó a tirar y a utilizar otro tipo de técnica más que estar siempre tirando desde los tobillos para no cargárselos. Y de hecho era de cristal. Y a todos nos pareció normal que quedara, pues, por ejemplo, este hombre Ricky Rubio por delante. Después de lo que había hecho en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Pekín.
Pongámoslo en contexto. Ricky Rubio era un tipo con una publicidad en Estados Unidos... pues similar a la que tuvo Doncic en el 2018 o a casos similares de jugadores europeos a los que ya venían con mucha propaganda detrás. Lo que sí que llama la atención es, pues bueno, pues esos Grizzlies que como no sabían qué hacer, pues draftearon a Hashim Thabit, ¿no? Pero bueno, en fin, que no quede por encima el hecho de que Harden realmente elegido en el número 3 fue una sorpresa para todos en el 2009.
Y ya un poco trabajando, o sea, un poco enfocando con lo que fueron esos primeros años de Lord Thunder, yo creo que a día de hoy, lo mismo, si tú has entrado en la NBA o antes de 2017 veías, o antes de 2016 incluso, veías poca NBA, no podrías comprender que Harden era simplemente el sexto hombre. O sea, tenía mucha carga de minutos, tenía muchos tiros, pero era el sexto hombre. O sea, ya no solamente que era el suplente, no podían complementarlos en algunas situaciones, pero era el sexto hombre, nada más. Y de hecho, en la temporada que llegaron a las finales, que perdieron contra los Heat, ahí, o sea, es que no jugó un solo partido de inicio. Los 66, que esa temporada fue de lockout, más los 20, creo que había mirado el otro día, 20 o 22 de playoffs, todos desde el banquillo. O sea, y lo vemos ahora, que es el líder absoluto, bueno, era el líder absoluto de los Rockets, y es, pues, el jugador más importante de los Nets después de Durant. Pues sorprende que Westbrook esté por delante de Harden. Y de hecho, Westbrook gana el MVP antes que Harden.
Sí, sí. Y bueno, es que en aquella rotación pretérita de los Thunder, antes, digamos, de todo, el que está por delante de Harden es Jeff Green. Ni más ni menos. Que había sido una elección previa a Durant, si no me equivoco, por parte de los Seattle Supersonics. Harden se le considera un jugador pues con un juego muy muy propio de un zurdo, difícil de predecir, no excesivamente atlético, pero capaz
eso ya lo sabemos
no, ahora no, también. Eso sigue siendo así. Capaz de hacer jugar, pero no se le considera para nada un gran asistente. Y como anotador, pues eso, un anotador de rachas, y al que se le compara activamente con Ginobili. De hecho, Harden dice que su jugador favorito es o era Ginobili. Y eso se supone que va a ser Harden, ¿no? Es simplemente pues un gran sexto hombre en un equipo que no es que dé miedo. Es un equipo que ya todos lo ven como el equipo del futuro, porque cuando llega... Ya en 2011... dan la campanada, ¿no? Pero en 2012 ya es como la confirmación. Y de hecho yo creo que ese es el año un poco, el año del cisma, ¿no? Porque en 2012 está esa final contra Miami, lo que podría haber sido la confirmación de que este grupo puede funcionar, pues de alguna manera resulta en la razón principal, creo yo, junto con el hecho de que quieren evadir el impuesto de lujo, para que le ofrezcan a James Harden un contrato a la baja, que Harden, pues sabiamente, Harden y su agente sabiamente rechazan. Y no olvidemos, pues esto es muy importante también, que realmente Harden tenía 16 meses más de contrato con Oklahoma. O sea, Oklahoma podía haber dicho, bueno, vale, no aceptas el contrato, vamos a ver cómo juegas estos 16 meses, y a partir de ahí... pues vemos a ver qué pasa. Pero no, se deshacen de Harden antes incluso de cuando les toca. De hecho, bueno, Jacobo en su artículo menciona que por lo visto hay rumores de que Harden en Miami pues no ha dormido, digamos, del tirón por las noches, por lo que se estaba un poco disperso. Y eso jugó un papel en la decisión... un poco también de optar por Ibaka, que en aquel momento, yo me acuerdo de aquel momento, en aquel momento parecía que tenía sentido, porque claro, decías, ¿qué le hace falta a Oklahoma City Thunder? Un intimidador, ¿no? Un taponador. Eso les hace más falta que lo que les puede ofrecer Harden. Pero es que nadie podía prever que Harden iba a ser capaz de hacer lo que iba a hacer en Houston. Y no tardaría mucho, porque creo que ya en su primer partido en Houston...
En su primera temporada, sí, sí.
Sí, ya marca una barbaridad de puntos y ya deja claro que bueno, que Oklahoma se ha equivocado, ¿no? Que lo sustituyen por Kevin Martin, pero que por mucho que Kevin Martin pueda hacer un número de puntos similar a Harden, eso no quiere decir que la proyección sea la misma.
Es que claro, aquí, a ver, hay muchos factores. El hecho de que, vamos a pensar que es un poco tema prensa, lo que se decía de que, pues, bueno, ya sabemos a día de hoy lo que le gustan a Harden los clubes de striptease, pero, vamos, es un poco raro, es un poco extraño que lo haga en plenas finales. Mismamente incluso hasta en playoffs. O sea, me parecía incluso hasta raro que pueda suceder algo así. Pero... al fin y al cabo, lo que se buscaba un poquito era también que Harden cayera por su propio peso y que en este caso pues pudiera, que no tuviese opción, que no tuviese nada en la manga para poder pedir una subida. Como dices tú, le faltaba bastante para terminar su contrato. Se le acababa de dar a Westbrook. Bueno, no entraba en vigor hasta la temporada, es decir, hasta después de esas finales, es decir, hasta la 12-13 no entraba en vigor, pero a principios de 2012 se firmó ya un contrato de 5 años para Westbrook, que fueron 78,5, 78,5, 78 millones y medio por 5 años.
Ahora suena una bicoca... O sea, ahora suena a un contrato ruinoso, ¿no? Pero en aquel momento
claro,
era dinero.
Pero es que Westbrook, o sea, Harden lo único que pedía era, pues eso, esa extensión e ir hablando de esa extensión para que pues pudiera firmar un contrato. Ya no decía uno como el de Westbrook. Él pedía simplemente, bueno, Rob Pelinka, que era su agente, pedía un contrato como el de Ibaka. Y el de Ibaka eran 49 millones en 4 años más incentivos. O sea, es que no estaba pidiendo nada.
Sí, no estaba pidiendo la luna. Y de hecho, bueno, se llevaría por parte de los Rockets un contrato mucho más sustancioso.
79. Casi, bueno, casi 79 en 5 años. Pero
que luego aparte resultó de darle las llaves, un contrato baratísimo, lo que le permitió a los Rockets pues adquirir a Dwight Howard e intentar emparejar a Harden con distinta gente, ¿no? Pero sí, sí, lo que tú dices es que Harden tampoco estaba pidiendo tanto. Pero aquí hay dos factores, yo creo, importantes. Uno es que Oklahoma es un mercado pequeño y, bueno, y de alguna manera los dueños expresan activamente que no quieren saber nada del impuesto de lujo. Y dos, que realmente en Oklahoma no ven venir el aumento de presupuesto que va a suponer la venta de derechos de la televisión. Si hubieran tenido en cuenta esto... O sea, si hubieran visto más o menos cómo evolucionaba el mercado, quizá hubieran arriesgado. Hoy por hoy yo creo que ni mercado pequeño ni mercado grande, creo que nadie dejaría escapar a una colección de talentos igual, ¿no? Pero en aquel momento, pues, bueno, realmente se buscaba, no sé, supongo que la viabilidad económica, cosa que es absurda porque... Si tú tienes un buen equipo, eso traerá dinero, ¿no? Y me extraña que no viesen venir lo del tema de la televisión, porque, joder, alguien tendría que haberles dicho algo, haberle en plan de, bueno, pues el contrato televisivo se acaba esta fecha, la audiencia ha aumentado, yo creo que van a pujar, yo creo que se va a repartir más dinero. En fin, por lo que sea, no lo vieron venir.
A mí me sorprende mucho más el hecho de que nadie del staff técnico viera el potencial que tenía Harden. Yo no digo para que le des las llaves de la franquicia porque tienes a Durant, pero que tú le des más oportunidades como starter, como pareja de Westbrook, o intentar darle, o sea, es que darle algo. ¿Qué pasa? Que lo que él pedía, lo que Pelinka pedía, que por lo menos que tuviese el contrato de él a la pívot titular,
claro,
que era Ibaka. Un jugador, o sea, aparte Ibaka, que no se había perdido un partido. Este es al revés, ¿eh? Este había jugado los 86 partidos como titular, todos, y con unos numerazos bestiales. Aunque recordamos los horribles titulares del marca de Ibloca, pero bueno, era lógico, ¿no? Era lógico.
Hablando de un Serge Ibaka en aquel entonces.
abismal.
Mucho menos, o sea, jugador que el Serge Ibaka que conocemos ahora, porque la evolución de Serge Ibaka es digna de admirar lo que este jugador ha evolucionado en su carrera.
Entonces, yo por una parte yo lo veo lógico que hubiesen apostado por Ibaka por ser un titular, y Harden no dejaba de ser un suplente. Sexto hombre, pero un suplente.
Como que parecía pero que no, fácilmente sustituible, ¿no? En el mercado.
Claro, o sea, pero ¿cómo vas a darle 50 millones a un suplente? Y mucho menos darle un contrato similar, que es lo que luego al final le dio Houston. Pero yo lo que no consigo entender cómo apuestas por tu número 3, o sea, en el draft me refiero, y nadie en el staff vio que este tío tenía un talento descomunal, porque es llegar a Houston y lo rompe por completo. O sea, Morey le da las llaves de la franquicia. Aparte de los casi 80 millones, 79, creo que eran 78,8, 78,9, una cosa así, una barbaridad, por 5 años. Y no lo ves venir. Y claro, todo eso, ahí estaban quemados. O sea, habían perdido, después de una temporada bastante gran, muy buena, la del 2012, que llegan en este caso pues a estas finales con LeBron, Wade y Bosh, que les dan totalmente pal pelo, y un poco por veteranía, no solo por veteranía y por estar rescaldados.
Si miras los resultados, realmente está competido, lo que pasa es que al final acaba en un 4-1, pero no hay palizas tampoco.
Pero es que hay un momento que en este caso pues Westbrook, que era cuando se creía mejor que Durant, se casca en las finales.
Eso por lo que sea no dejaría de pasar con el tiempo.
Buah, pero es que en las finales se casca 3 de 22 triples.
Sí, o sea, se lo dices a alguien hoy en día y...
Es que 3 de 22 es para sentarte. Pero ojo, cuidado, es que, porque Harden no se queda atrás, ¿eh? Es que Harden hizo 7 de 22.
Pero es que Westbrook nunca ha sido y nunca fue un gran tirador de triples. Esa confianza no se sabía muy bien de dónde le venía. Pero él decía, bueno, yo si puedo tirar, tiro. A ver, hay que decir que en aquella época la jerarquía tampoco estaba tan clara. Todo el mundo sabía que el bueno era Durant. Y el resto un poco eran los que acompañaban. Pero tampoco había tanta distancia entre Westbrook y Durant como en la concepción general como puede haber ahora mismo. O sea, ahora mismo está claro que la diferencia es abismal. Pero en aquella época como que todavía se veía como un 1-2, ¿sabes? Como un Batman y Robin.
Pero, a ver, yo creo que... Igual, tienes que ver.
Sí, perdona, por responder a la pregunta que hacías antes de cómo nadie pudo verlo, recordemos que esta época, aunque no hace tanto, es una época en la que la estadística avanzada no la manejan tanta gente. De hecho, uno de los que lo manejan es Morey, que ve lo que Harden hace en los minutos que tiene y dice, este tío, si yo le doy 35 minutos, va a hacer maravillas. Pero por lo que sea, en Oklahoma, pues no debían de tener nadie, o si tenían a alguien que manejara la estadística avanzada, no le hicieron caso. Y eso pasó. Yo creo, o yo me parece que hoy por hoy sería mucho más difícil que algo así pasase, porque yo creo que enseguida alguien con un poco de idea matemática diría, es que este señor pues produce tantos tiros libres en tan poco tiempo, produce tantos, tiene tal acierto de triple, tiene tal acierto de dos, logra vencer en sus enfrentamientos en pick and roll tantas veces, no sé. Yo creo que hubieran extrapolado los números y hubieran dicho, este tío no se puede marchar.
Yo creo que lo de los Thunders de esos 2012, 2013, yo creo que son como esa situación de las películas estas de catástrofes, que aparece siempre el científico loco, normalmente, que dice, mira que hay por ahí, que tenemos que hacer esto, hay que evacuar Manhattan. Hay que evacuar Manhattan porque llega el alcalde de turno, el presidente de turno, y dice, ¿pero cómo vamos a evacuar Manhattan? Que son 20 millones de personas, que no podemos hacer eso, ¿sabes lo que cuesta eso? Y yo creo que en Oklahoma está ese científico loco, probablemente ya no esté en North Thunder, diciendo, ¿ves? I told you, yo sabía que Harden iba a explotar y le das los millones a este pavo.
Yo creo que a partir de ahí Presti empezó a prestar más... Bueno, prestar y Presti. Empezó a prestar más atención a los números. O evaluar de una manera más analítica a los jugadores, porque realmente hoy Presti sí que es un convencido de la analítica avanzada, pero en aquel momento pues no lo debía de ser. Bueno, realmente esta es la situación que tiene lugar y ahora vamos a ver pues cómo estaba el tema en 2017 y cómo de repente estos tres tíos que estaban destinados a ser el equipo del futuro, de repente cada uno estaba en un equipo distinto compitiendo por el MVP y bueno, y en tres situaciones muy distintas.
Pero antes de eso, simplemente volviendo un poquito a ese 2012-2013, cuando ya está el contrato de... Es en la 13-14, ¿no? Sí, en la 13-14, o sea, ya llevaba un año el contrato de Westbrook, ya llevaba una temporada completa Harden en Houston, y Westbrook se lesiona. Recordamos que Westbrook se lesiona, se pierde prácticamente toda la temporada, creo que juega... No sé si 20, muy poquitos, juegas muy poquitos partidos.
Pierden contra Memphis aquel año, creo. Creo que no. Es el año que llegan a finales de conferencia los Grizzlies, 2013.
Sí, no, pero él se lesiona después. Él se lesiona para la siguiente, que es cuando efectivamente llegan los Grizzlies. Llegan a la siguiente y es cuando también Harden lo está rompiendo por todas partes. Y con la lesión de Westbrook, claro, ellos no tienen... A ver, no tienen. Sí que es cierto que Reggie Jackson e Ibaka pues hacen un papel muy importante supliendo, digamos, las carencias de al no estar Westbrook. Uh-huh. Y, de hecho, se plantan en las finales. Recordemos que se plantan contra el equipo pues que ha hecho el baloncesto más bonito que probablemente hemos visto, que son los Spurs del 2014.
Bueno, hay que decir que Reggie un poco le debe su carrera deportiva a aquella lesión.
Sí, sí, porque no hubiese tirado, o sea, no hubiese llegado, y ahí, gracias a ello, pues oye, pues muy bien, pero claro, si yo creo que luego podemos meternos un poco con los what if, pero claro, es que si tú hubieses tenido en ese momento aún a Harden como sexto hombre, o hubieses tenido a Harden directamente como tu jugador franquicia, bueno, tu cojugador franquicia, pues no te hubiese pasado ese desastre. Y aún así, que es lo increíble, llegan a las finales. O sea, eso es lo increíble, porque que llegan a las finales en 2012, cuando Sika se había encargado a los Lakers, se había encargado a los Spurs y a los Mavericks, que es mucho más complicado, porque eran más jóvenes, y cargarse a esos Mavs, que venían de haber sido campeones, a los Spurs, que son los putos Spurs, y los Lakers, que estaban en decadencia, pero aún eran los Lakers, concho, es un meritazo, pero que lo de este 2014, que llegan con Durán y una banda, como quien dice, pues es mucho más meritorio. Luego ya el equipo se rompe, yo creo que ya ahí rompe completamente y se desgarra con esas finales de conferencia que van ganando 3-1 y los Warriors del 73-9 los barren con un 4-0, o sea, perdón, sí, con un 3-0, o sea, después del 3-1 los rompen. Y ahí se acabó.
Bueno, y apuntar antes de la pausa, como pone Jaco aquí en el artículo, que ellos llegan a coincidir en esos Juegos Olímpicos del 2012 y es el último momento en el que estos tres tipos juegan como tres tipos que supuestamente forman parte del mismo equipo, ¿no? Es curioso. Ya te digo, o sea, yo... Ahí ya entra en el campo de los what if y de lo que podría haber sido y no fue y tal, tal, tal. Pero es curioso, ¿no? Como en esos Juegos Olímpicos del 2012, de alguna manera es el último testimonio de estos tres tipos juntos.
Bueno, y yo creo que un poco para ya sentarnos en 2017, ¿qué fue de ello? Los caminos que tomaron, lo que tenemos en la actualidad... E incluso podemos meternos un poco de, pues, qué hubiese pasado si. Sí, esto es, yo creo que es what if que tanto a mí me encantan. Yo creo que podemos hacerlo después de una pausita, ¿no?
Pues sí, sí señor.
Pues nada, vamos a tomarnos un tiempo muerto. Vamos a irnos con James Harden a tomar alguna de esas alitas que tanto le gustan. Y así que, pues nada, dentro intro, Mr. Harden.
¿Estás bromeando? his very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Pues nada, seguimos en la tierra de los tornados, en Oklahoma. Y entonces estamos en ese cuando se fragmenta por completo, pierden las finales de conferencia y ya Durant se cansa un poquito de perder, porque ve que teniendo un equipo muy bueno, un equipo muy completo, muy aseado, no es capaz de ganar, y tiene que pues buscarse, y como hubiesen hecho otros, a lo mejor pues pedir que trajeran a otra gente o irse a la otra conferencia, pues no sé, pues a otro mercado grande, léase Chicago, Nueva York o cualquiera, pues que hubiese ido a donde le diera la gana, decide irse. No era un gran enemigo, pero decides irte al equipo que te ha barrido, que te ha echado, a un equipo que ya es campeón, un equipo todopoderoso.
Previa conversación con Draymond Green.
Exacto.
Porque aquí el tampering es evidente, ¿no? Lo siguiente.
Sí, hay un que no sé exactamente cuál es, pero hay un reverso muy interesante que cuenta esta historia. Cuenta, por un lado, la versión de los Warriors, en las que llevan a Curry, llevan a Draymond, llevan a Steve Kerr y no sé quién más, para convencerles, pero aquí el que habla y el que convence y el que embauca es Draymond Green. Y por otro lado está la conversación en Boston, en el cual pues le llevan a, dice, mira, te vamos a traer a Horford, y en las conversaciones, aparte de estar Danny Ainge, aparte de estar toda la gente que tenían, le llevan a Tom Brady, de aquellas quarterback de los Patriots, y le llevan como agente para convencer, o sea, y por lo que fuera, pues no se fía de Tom Brady.
Si le llegan a enviar al entrenador de los Patriots con las pocas palabras que utiliza ese hombre, hubiera dicho, tú trabajas.
Tal cual. Pero, ¿sabes? Es meritorio por parte de Draymond Green que hayas convencido tú. Bueno, a ver,
bueno, pero
tonterías.
Si, es que si se lo va piensas, los Warriors, Draymond porque Green es la razón por la que se une y la razón por la que se va. O sea,
sí. A ver,
lo que Draymond Green te da, Draymond Green te lo quita.
Durant quería ganar, no podía fracasar más, y entonces se va a un equipo hecho y a un equipo con unos tíos que sabe que va a ganar. Pues como
yo creo
cuando fue
que
los Nets.
Yo creo que sinceramente la razón por la que Durant se va a los Warriors es porque está harto ya de jugar a un estilo de juego un tanto roto, ¿no? Donde él todo cae bajo sus hombros y donde el equipo rival sabe que si lo para él, para el equipo. Y lo que quiere es jugar en un sistema en el que sea un engranaje más, no la única razón por la que se mueve el mecanismo. Yo creo que si él hubiera visto un equipo, digamos, que funcionara como un reloj tal y como lo hacían los Warriors, a lo mejor lo hubiera considerado, pero realmente en aquel momento el equipo que jugaba mejor a baloncesto era los Warriors, sin lugar a dudas.
Y que sabes que va a ganar, sabes que vas a ganar porque perdieron por accidente.
Además, estoy seguro que LeBron seguro que habló también con él.
Seguro.
No creo yo que LeBron no le dijera nada.
Seguro. O sea, las únicas conversaciones que sí que nos han llegado son las de Celtics y las de este, pero seguro, incluso probablemente a lo mejor también Miami, que este le sacaría los anillos también, Pat Riley, y probablemente más. Lo que pasa que lo fácil es irte a los Warriors, o sea, pues como ahora, lo fácil es irte a Nets con tu amigo Irving y ya está, o sea, porque se barajó de la misma manera con los traspasos de, o sea, con los movimientos de LeBron, siempre se habló de Chicago, se habló de Nueva York, siempre se habla un poco de los mismos, incluso en su momento también se habló de Lakers, pues con este igual, ¿qué pasa? Que Lakers en el caso este estaba que daba pena Lakers. Y yo entiendo que, por otro lado, no hubiese decidido Boston porque el proyecto no era jugoso. O sea, digamos que lo
no,
más jugoso...
Boston del 2017 era nada, era Isaiah Thomas y eso, ¿no?
Sí, ni no tenía nada, o sea...
Kelly Olynyk y...
Kelly Olynyk, estaba Crowder también por ahí, o sea, es decir, no era un proyecto agradable, ¿no? Un proyecto que sabías que iba a ganar.
Que se dice, ¿no? O sea,
claro, o sea...
Un equipo que había superado sus expectativas.
Claro. Entonces, al fin y al cabo, él tendría que cargar con el peso y eso no se podía, o sea... Podía buscar y buscarse y irse a Houston con Harden. Pues mira, podía haberlo hecho también. Pero es lo de siempre. O sea, vas a lo que sabes que vas a ganar. Uh-huh. No estás haciendo una apuesta, pues eso, pues bestial, pues para intentar, pues bien sea por glamour, pues si te vas a Lakers, o bien sea por ir a casa, como el caso de la segunda avenida de LeBron. O sea, pues son ese tipo de cosas.
Hay que decir que en aquel año de 2017 realmente Kevin Durant se integra perfectamente en el equipo y no hay problemas de egos por ningún lado. Al fin y al cabo él tiene el objetivo de ganar ese anillo.
Porque había un objetivo común.
O sea, pero quiero decir que no realmente no hay ningún momento una conversación seria acerca de... si el equipo es de Curry o el equipo es de Durant. Curry se echa un poco a un lado, Durant realmente tampoco es que acapare todo el juego y los Warriors juegan tan bien que casi es hasta aburrido. Porque
sí,
claro,
sí,
o sea,
sí. Yo detesté a los Warriors.
Claro, sabías que a poco que apretasen no había quien ganase esos Warriors, ni siquiera Cleveland, unos Cavaliers que prácticamente eran el mismo equipo que del año pasado, en el año en el que habían sido campeones. Pero es que ves que en 2017 es que es imposible. Porque es que Kevin Durant puede defender uno contra uno a LeBron James e incluso vencerle en ataque. Y es que no hay que olvidar, por si Kevin Durant no vuelve a ganar un anillo nunca más, que aquel año de 2017 Kevin Durant fue el mejor jugador sobre la pista en una pista en la que estaba LeBron James y en la que estaba Stephen Curry.
Sí, sí, y que en esas dos temporadas, tres si contamos la del 2019, pues ni Curry ni Durant se llevaron los MVPs porque al estar en el mismo equipo siempre, al fin y al cabo, se pierden votos, se reparten los votos, pero esa temporada es que jugaban solos, no necesitaban ni a Steve Kerr. De hecho, una de esas dos temporadas fue la de la grave enfermedad de Steve Kerr.
La espalda,
que se,
¿no?,
perdió la espalda, que si incluso se hablaba de algo más grave.
Que le sirvió a nuestro amigo Walton para ganar cuántos años de inmerecido...
Exacto, exacto.
Inmerecido el hueco en el banquillo.
que vuelva con él. Y entonces, claro, o sea, al fin y al cabo, lo que necesitaban... Había un objetivo como muy, muy claro. O sea, los Warriors, o sea, los Classic Warriors... Necesitaban resarcirse.
Sabían que para superar a LeBron a lo mejor les valía con lo que ya tenían, pero si podían añadir ese extra, ya se lo aseguraban.
Les valía. Si hubiesen traído un jugador, no de medio pelo, pero digamos un gran jugador de clase media-alta, les habría llegado igual, porque yo sigo pensando que ellos, o sea, los Cavaliers ganaron porque... LeBron estaba con un hambre tremenda de ganar el anillo y aparte que los Warriors
algún
estaban
día hacemos revisión
cansados.
De aquel 2016, pero bueno, la expulsión de Green,
sí,
muchos factores
y el agotamiento, o sea, tener que remontar una serie de 3-1 en contra Oklahoma y que vienes con un récord que parecía que lo más importante era el récord y luego
casi
la
se puede decir que aquel 2016 el récord jugó en contra de los Warriors más que a favor de ellos.
Sí,
porque
sí,
quizás si se lo hubieran tomado más de una manera más tranquila, a lo mejor hubieran llegado a las finales
claro,
con más fuelle.
Entonces aquí ellos, los Classic Warriors, tenían que resarcirse del... No fracaso, por Dios, llegar a unas finales con el mejor récord de la historia no es un fracaso, pero es una decepción. Entonces ellos tenían que ganar, y Durant tenía un objetivo muy claro, él tenía que ganar el anillo... Tenía que ganar y tenía que ganar el MVP de las finales y así fue. Y como creo que le tiene que estar pasando ahora mismo, porque tiene que estar subiéndose por las paredes viendo que él ha apostado todo por poder entrar en ese top 10 de la historia y entre el bobo de Irving y el vaca
y
de
Harden. Y
Harden
que le da por ponerse en forma mientras juega.
Claro, entonces, o sea, yo es que yo soy Durán y los agarro por el pecho y les abro la cabeza porque es que no puede ser.
Es que tienes que saber elegir con quién te juntas, ¿no? Como dicen las madres, mira a ver con quién te juntas, que luego ya se sabe, las malas compañías.
Sí, sí. Yo creo que lo escuchaba, creo que se lo escuchaba esta mañana en NBA Adictos, precisamente comparando un poquito con... No sé con qué lo están comparando y precisamente ponían este ejemplo. O sea, es que Durán, estás jugándote entrar en el top 10 histórico y... ya sé, si pues están hablando del tema de las vacunas con el doctor Murias y tal. Y decían, claro, es que te estás jugando entrar en el top 10 y tienes a uno que no le da la gana, que juega medio gas o
hombre,
que no
a ver,
juega
si
directamente.
El equipo, si aquí estuviera LeBron yo hubiera dicho, a ver, deshaceos de este tipo, me traéis algo que funcione. Porque LeBron en ese sentido no es, pues hay que decirlo, no es tan leal como Durán. LeBron, que le echas en 2018 creo que fue, se dijo a Wade, mira, yo te quiero mucho, pero esto no funciona.
Creo que fue en Navidades, jugaron el último partido y dejó el equipo hecho un solar.
Y estamos hablando de uno de sus mejores amigos. O sea
que... Ostras.
Pero bueno.
Bueno, me parece bien. Yo por eso pude ver a Wade y ya está. Pero es que fue lamentable porque es que montó un equipo pues como el de ahora. Lo que pasa es que échale tú ahora los huevos con el equipo que tiene ahora de echarlos ahora en enero.
Bueno, y siguiendo bueno,
se quedó.
Sí, perdón.
Y claro, con lo que se quedó en Westbrook, en Oklahoma, que no...
Ah, ya. Es decir, sí, vamos a hablar de Westbrook. O sea, mientras que Durant se va, con toda la polémica que ello supone, con todo el odio que ello supone, Westbrook decide quedarse. Porque todos daban por hecho que si Durant se iba, Westbrook también. Porque aquello iba a ser... Porque aquello no iba a ser un equipo competitivo ya. Y que Westbrook se buscaría, pues a lo mejor que se iba a los Lakers, o ya veremos dónde se iba, ¿no? Y Westbrook firma, creo que son 3 años, me parece, una extensión de contrato. Dice que él quiere quedarse allí, que él quiere ser el jugador del equipo. Prácticamente se monta una plantilla que está hecho para lucimiento del joven base, el joven aquel entonces. Y Westbrook empieza a hacer triples dobles y triples dobles y triples dobles. Y llega en enero está promediando un triple doble, cosa que no había hecho nadie salvo Oscar Robertson en aquel entonces. Big O, no el nuestro, sino el de la NBA. Y si bien el equipo pues tampoco está ganando partidos a un ritmo brutal, porque acaba la temporada séptimos, bueno, Westbrook está haciendo una temporada totalmente maravillosa en lo estadístico y que deja con la boca abierta a todo el mundo. A día de hoy... Ya sabemos que ese es el fuerte de Westbrook. O sea, quiero decir, Westbrook sabe hacer numeritos. Pero en aquel momento, bueno, nunca se había visto nada igual. Entonces, pues, todo el mundo estaba alucinando con él. Quizá en aquel momento lo que tendríamos que habernos preguntado es ¿por qué no gana más este equipo? Pero, en fin, Westbrook es, en aquel momento, un héroe a todas luces en Oklahoma, es el que se quedó, es la chica que no les abandonó y lo quieren mucho. ¿Realmente no piensas que lo mejor quizá para aquellos Oklahoma City Thunder hubiera sido que Westbrook se hubiera ido en aquel momento?
Claro,
y hubieran empezado la reconstrucción antes.
Claro, porque es que después la parte le dan 200 y la madre de millones le dan.
Si lo piensas aquellos años, aquel año obviamente quedan séptimos, luego viene Paul George, lo cual es una sorpresa para todo el mundo, porque que Paul George vaya a Oklahoma, que justo es un mercado pequeño, a nadie le encaja, todo el mundo pensaba que Paul George iba a ir a los Lakers, Paul George se va a Oklahoma, pero es que ninguno de esos años creo que Oklahoma sale de primera ronda.
No, y luego aparte el tema de números, sí que tiene números espectaculares, pero parece que no había a quien darle el MVP, que se lo podían haber dado perfectamente a Harden ese primer año.
Hombre, Harden tiene unos cuantos años que él puede reclamar.
Sí, sí, el primero y el tercero. O sea, el de Westbrook y el primero de Giannis están contestados perfectamente. Mm. Que los pudo haber llevado Harden sin ningún problema. También es cierto que si Curry y Durant no hubiesen estado en el mismo equipo, pues hubiese estado probablemente repartido entre ellos dos. Lo que pasa que al estar en el mismo equipo no hay balones para todos. Mm-hmm. Y el reparto, digamos, estadístico, pues... No puede ser, no al lugar. Entonces yo creo que sí que es muy bonito ser la orquesta del Titanic que sigue tocando hasta que el barco se está hundiendo y hasta que el agua está encharcando el violonchelo. Pero a ver, luego es cierto que bien que mete el hachazo, pero tan pronto puede, o sea, no se va a un equipo Westbrook como héroe, no, se va a los Wizards, que no es nada, o sea, te vas con Bradley Beal, pero nada más. Uh-huh. O sea, no te vas a un contender. Te vas a un... Bueno, miento. Primero se va Houston, es verdad. Se va Houston con Harden. Vamos ahora que este, el que era mi chico de los cafés, ahora que es el bueno, pues me voy con él a ver si consigo rascar algo. Uh-huh. Y claro, lo que rasca, todos nos quedamos con ese meme de principio de temporada, de esa simulación en el 2K de final de partido, quién se juega la bola. Uh-huh. Y ahora, por desgracia, lo vemos en la realidad. Todas las semanas que hace alguna cafrada, Westbrook, pues eso, tirándose balones que no tiene que tirarse.
Ahora que Westbrook, que es un jugador que el día de mañana cuando hagan un top de jugadores y tal y cual, y claro, mirarán las estadísticas, y si realmente no lo han visto jugar, parecerá uno de los mejores jugadores de su época, pero los viejunos como tú y como yo estaremos ahí para decir, no, esos números,
no todo falso, eso es lo que parece. A mí con Westbrook, o sea, porque me veo yo dentro de 40, 50 años, sí, no creo que esté vivo. Pero me veo yo dentro de 40. Claro, me veo dentro de 40 años y digo yo, hostia, entonces mi Westbrook igual es el Chamberlain de hace 40 años, o sea, claro. Un tío que hizo números,
pero no ganó gran cosa.
Ganó porque se fue a un equipo ganador.
¿Qué ganó? En 72 y ya está, ¿no?
Ganó, tiene un anillo, si no me equivoco. O sea, no ganó más. Era un señor que le gustaba mucho el dinero, que se fue...
Mujeres.
¿Eh?
Y las mujeres,
que se fue de equipo en equipo, se fue a los Wolvertrotters, se fue a la ABA, se fue a mil sitios, para tener más dinero. Y si hubiese podido, pues hubiese conseguido más. Pues a lo mejor no lo sabemos, porque no lo hemos visto jugar. Pero a lo mejor, pues... lo que ahora vemos con, si tú ves el perfil de Basketball Reference de Westbrook, es una barra basada. En cambio lo ves jugar y da miedo. Pero en el sentido opuesto. Entonces, pues por eso da que pensar esas cosas, ¿eh? Pero vámonos con los Gorif ya un poco ya para ir finalizando. ¿Qué hubiese pasado si los Thunders hubiesen apostado por Harden? Ya no digo en lugar de Westbrook, ¿eh? Pero que hubiesen apostado, que hubiese un asistente o alguien que dijera apostad, no apostéis por Westbrook, dale 4 PRs si se quiere quedar bien y si no que se vaya, apostad por Harden y darle las llaves junto con Durant. ¿Qué hubiese pasado?
Uno tiene que pensar que de alguna manera quizá para Harden aquella negativa por parte del equipo que lo drafteó pudo servir como una especie de motivación para mejorar en su juego y para dar ese paso adelante en los Rockets. Quizá no hubiéramos visto la versión que conocemos de Harden en Oklahoma. O quizás simplemente, pues hombre, en Oklahoma no hubiera sido el hombre orquesta que era en Houston. O sea, es decir, en Oklahoma al final todo tenía que pasar de alguna manera un poco por Durant. Y no sé si hubiéramos visto tampoco quizá el triplista, casi el inventor del step back que conocemos hoy en día, porque no se hubiera requerido tanto de él. Creo que hubiera sido peor para a nivel individual para Harden, pero desde luego yo creo que Oklahoma probablemente yo creo que se hubiera acabado imponiendo. Quizá, a lo mejor, no creo que contra aquellos Spurs del 2014, pero quién sabe si en 2013 hubieran repetido finales contra Miami, y en 2013 Miami era un equipo mucho más perjudicado, más mayor y con menos efectivos. O incluso le hubieran supuesto un gran reto a aquellos Warriors del 2015 que... eran muy buen equipo, pero que todavía no tenían esa fe, digamos, de campeones. Yo no me atrevo a decir a ciencia cierta que esos Oklahoma City y Thunder hubieran ganado un anillo, porque realmente había muy buena competencia, pero desde luego probablemente sería un equipo mejor y quizá incluso Durant seguiría en Oklahoma.
Yo sí que creo... que para de primeras hubieran sido mejores. No se hubiese desarrollado Harden como se pudo desarrollar de la mano de Mori y de Mike D'Antoni.
Harden no hubiera sido MVP, eso seguramente.
Claro, eso seguro. Eso seguro porque está compartido. Uh-huh. Pero sí que yo creo que los como equipo hubiesen sido mejores. Entonces la mejora creo que el, digamos, ese paso adelante pues era un poquito más en las temporadas siguientes, hubiese sido pues el anillo o rozar el anillo. Yo sí que creo que sí que podrían alcanzar eso, o sea, porque tanto en el 2013 yo estoy contigo, en el 15 también, y por qué no en el 16 hubiese rascado a lo mejor más, o sea, si los Thunder de Westbrook y Durant consiguieron casi llegar a las finales, pues que lo hubiesen hecho pues con un Harden mucho más desarrollado. También creo que a Harden le ayudó mucho el estar del lado de Mori y de D'Antoni, o sea, ese sistema que está creado un poco para él y con el tema de pues la estadística avanzada. Entonces, ahí también. ¿Y si hubiese quedado Durant? Depende, todo hubiese dependido de si hubiesen ganado un anillo o no, o sea, porque al fin y al cabo son universos paralelos que un poco desconocemos.
Sí, no, o sea, ahí, claro, es que con esto de los universos paralelos, lo mismo no hay pandemia en ese universo paralelo, lo mismo Godzilla está arrasando Almería, yo qué sé. O sea, quiero decirte, esas cosas si no han pasado, pues por algo será, ¿no? De todas maneras, yo creo que también, si hubieran tenido que elegir, yo creo que la decisión hubiera sido elegir entre Ibaka o Harden. Aunque, de nuevo, tampoco era estrictamente necesario elegir, porque si hubieran visto venir el impulso que iba a significar la venta de derechos a la televisión de la NBA y el aumento en presupuesto, ellos se hubieran dado cuenta que pueden mantener a los cuatro perfectamente. Hombre, desde luego Harden probablemente hubiera dicho, a mí me han estafado con este contrato, ¿no? Pero hubieran tenido ahí un par de años bastante interesantes. No sé si volveremos a ver a Oklahoma City Thunder siendo un equipo con tanto potencial, porque Oklahoma es un equipo en el que, o sea, es un estado en el que si te draftean, pues bueno, pues juegas allí. Pero en principio Oklahoma no ofrece demasiado entretenimiento ni posibilidades de vida social. Con lo cual, o se forma con el draft como ocurrió en aquella ocasión, o es imposible. Y en el draft es difícil, es tremendamente complicado tener tres selecciones tan increíblemente buenas como las que tuvo Mori en 2007, 2008, 2009. Estamos hablando de que drafteó a tres MVPs un año tras otro. Eso no creo que vuelva a pasar jamás. Me parece estadísticamente casi imposible. Entonces.
No, porque siempre va a haber el típico general manager que mete la gamba. Uh-huh. O sea, tú. Y lo hemos visto con redrafts. Y si hacemos un redraft, ¿no? De top 5 o redraftear los top 5 de los últimos años no van a coincidir. Entonces, de repente que tú ves que tienes dos años seguidos un pick alto y que coges un año bueno y al año siguiente metes una gambada, pues te va a pasar. Entonces, lo raro es que hubiesen acertado con estos tres picks. Lo malo es que después no supieron cómo utilizarlos, o sea, no supieron repartirse, no supieron ver el talento, no supieron dar en este caso los dineros que correspondía, porque darle 78 millones a Westbrook, por mucho que fuera en 5 años, igual no era lo mejor, pero él quería ser estrella, entonces él tenía que pillar pasta, y de hecho lo consiguió después. De hecho, yo estaba viéndolo, preparando esto el otro día, vea yo que, joder, es que ambos, Harden y Westbrook, unas vidas paralelas, tienen los mismos éxitos prácticamente, y es que tienen hasta las mismas ganancias. Hay una diferencia, creo que de, no sé si son 20 millones, una cosa así. Joder, o sea, y yo creo que a todas luces todos pensamos, y mira que yo soy un poco hater de Harden, pero a todas luces consideramos que Harden es mil veces mejor. O sea, que es que se lo come con patatas en todos los sentidos a Westbrook.
Mucho más completo, con mucho mejor tiro, con muchas más posibilidades, con mucha más técnica, con mucha mejor capacidad de decisión. Y que irónicamente, pues igual que Westbrook, ¿no? Podemos decir que en los playoffs, pues tiene un problema, ¿no?
Azucarillo en café bien calentito.
Exactamente.
Y en fin, tienen las vitrinas igual de llenas.
Exactamente, de premios individuales.
Porque... Y nada más.
Sí, sí, no, a ver, desde luego. Harden sabe que estos Nets son su última posibilidad real de ganar un anillo. Un anillo que hubiera significado mucho más con Houston, obviamente, pero bueno, que un anillo es un anillo. Y Westbrook, pues lo mismo, está en los Lakers, en una situación mucho más complicada aparentemente, pero también sabe que este es, pues probablemente junto a LeBron, es su última oportunidad para llevarse un anillo que obviamente hubiera significado mucho más con Durant, pero que no pudo ser. Y al final, pues mira, el tercero en discordia, ¿no? Durant, que se fue a los Warriors, tiene una situación parecida, ¿no? Al final ganó dos anillos, pero dos anillos que no significan lo mismo que hubieran podido significar con Oklahoma, y está intentando ganar ese anillo fuera de los Warriors que le legitime. Entonces al final han acabado siendo tres tíos que juntos no lo consiguieron y separados están buscando legitimarse de una vez por todas. Es muy curioso, la verdad es que da para novela.
Yo, creyendo como creo que Durant es uno de los, a día de hoy, quizás 20 de la historia, ya veremos, pero es un jugador que si hace lo que consigue, que es ganar el anillo como líder, que es lo que se está un poco intentando hacer ahora, sí que hay que meterlo en la terna de los 15, y si consigue alguno más, incluso lo que le falta son el premio grupal como líder, no... Sí. Es deslegitimar los anillos de los Warriors, pero es que en los Warriors era un equipo ya hecho, y digamos que la estrella fue él, porque la estrella real se echó a un lado por el bien común, porque es un gentleman.
Sí, no, bueno, es que al fin y al cabo ahora estamos volviendo a ver ese nivel de Curry parecido al de los años de gloria, pero en el 2017 y en el 2018, sin que Curry dejara de tener sus grandes momentos, pero realmente Durant era la voz cantante de aquellos Warriors. Lo que pasa es que Durant nunca entendió que no se le quisiese igual que Curry. Pero al final esto es lo de siempre, claro, es que a Durant le hubiesen amado sin medida en Oklahoma, pero en Golden State no podía ser igual. Y bueno, a ver si este año alguno de los tres, o Durant y Harden juntos, o Westbrook acompañado de LeBron, a ver si alguno de estos tres consigue ese anillo que de alguna manera los legitime a ojos del público.
O los tres, porque mandan a Irving a tomar por el culo, LeBron manda a Westbrook a tomar por el culo, entonces se vuelven a juntar, ¿te imaginas? Ojalá que no suceda, ¿eh? No quiero que ganen los Nets un anillo ni para atrás. Pero
yo es que creo que Durant Durant, jamás en la vida de Dios Durant volvería a jugar con Westbrook.
Pero solo por las risas.
Por las risas, por los loles.
Por los loles y tener otra vez a los tres los y que hagan el anillo y ya que se vayan a dar por saco los tres. Bueno, pues bueno, yo creo que vamos a bajar la persiana. Habíamos dicho que esto no nos iba a dar para una hora y nos ha dado para mucho más de una hora. Madre de Dios, qué fácil, qué capacidad
qué
tenemos
fácil
para
es enrollarse, ¿no?
Y mira que, joder, vamos más o menos con guión y esas cosas y tenemos las cosas pautadas y tal, pero en fin, bueno, pues nada, simplemente recordar y recomendar todos los números de Skyhook, pero en especial este número 6, que es donde podéis encontrar este artículo Once Brothers sobre los Oklahoma City Thunder, escrito por Jacobo Correa. Y nada, así que pues se despide de vosotros vuestro hombre Mario, el historiador.
Hasta luego, chicos, que tengáis muy buena semana.
Y a ti, señor, señora escuchante, pues lo de siempre, muchas gracias por apoyar el proyecto, muchas gracias por escuchar. Recuerda que además si nos das like y comentarios en iVoox, reseña en Apple Podcast o donde que sea que nos está escuchando, que siempre nos va a ayudar a estar mejor posicionados. No te olvides que también estamos en Twitch, que si te apetece nos puede regalar pues eso, la suscripción de Amazon Prime, que a ti no te cuesta nada y a nosotros es una ayuda maravillosa, aunque podría ser más, señores de Twitch, gracias. Y también recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com/massiveball con contenido exclusivo todas las semanas. Y después recuerda que si sabes leer y te gusta, tienes la web massiveballoficial.com, que estamos sacando artículos como churros porque estamos que lo tiramos. Así que, pues nada, échale un vistazo y lo de siempre, muchas gracias por escuchar y que tengas muy buena semana. Adiós.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
How much more can you stink?